Bien, estamos aquí encantados, platicando, comenzando a platicar con don Héctor. Héctor García, hombre ilustre, ojo documental de la historia de este siglo en México. Diría yo, un ojo privilegiado que gracias a su febril actividad podemos ahora, años subsecuentes, seguir reflexionando, porque esa es la intención de esta plática, sobre todo lo que ha sucedido y cómo la fotografía pues ha sido testigo de todos estos eventos, y en particular tu trabajo, ¿no? Entonces, como para comenzar y entrar en materia, Héctor, me gustaría que me hablaras así como brevemente de esos primeros años de tu vida y que intentáramos hacer una referencia a lo que pasaba en tu intimidad y por otro lado en la ciudad, en el país, en esas primeras décadas del siglo.
Bueno, pues mi mundo era una vecindad, ¿no? Pero en el más proletario, el lumpen total, ¿verdad? De la Ciudad de México, que fue la y es la Candelaria de los Patos, a no más de 5 cuadras del Palacio Nacional y de la Catedral y del Zócalo de México. Así es que lo que pasa es que ese lugar, la Candelaria de los Patos, resumía nuestra historia. Ahí estaba un grupo, sobrevivía y era pues como una judería, ¿no? Es decir, se dice que desde los tiempos del Imperio Azteca, ahí los tamemes, es decir, los cargadores, tenían su lugar, su sitio. Y bueno, pues esas eran las circunstancias, ¿no? Ahí además estaban los llanos de Balbuena, donde estaba también un escuadrón aéreo, que era la Fuerza Aérea Mexicana, ¿verdad?
Estamos
Bueno,
hablando de qué
de la
años,
postrevolución, ¿verdad? De
los
los años
20,
23.
20
De 20,
en
de
adelante.
los 20, sí. Entonces, pues para empezar, yo me hice mascota de ese escuadrón. Claro, pues yo llegué vendiendo chicles, periódicos, lotería, en fin, lo que se podía para subsistir, ¿no? Pero pues francamente me gustaba mucho el ambiente, ¿no? Es decir, además de que nuestros pilotos eran pues los héroes, ¿verdad? De la ciudad, eran los ángeles, ¿no? Y también pues eran la gente en la vanguardia. Ahí llegaban en los tiempos heroicos de la aviación, pues Lindbergh, nada más ni nada menos, ¿verdad? Amelia Earhart, en fin, siempre había un buen ambiente, ¿no? Y pues yo creo que eso me permitió tener una visión, accidentalmente, ¿verdad? Que digamos de un gran plano, ¿verdad? Lo que pasa es que yo me dormí en la carlinga de uno de los aviones y al rato pues ya estaba volando, ¿no? La espantada que se llevó el piloto y yo también, ¿no? Pero bueno, ya me asomé y vi pues el lago de Texcoco, en fin, todos mis alrededores, es decir, la catedral, en fin, ¿no? Y bueno, pues me jalaron las orejas fuerte, pero pues yo insistí, ¿verdad? Y creo que eso, pues me metió de golpe con el mundo, ¿no? Y bueno, en mi casa, en lo más íntimo, pues yo era como mi madre me había puesto un pata de perro. decir, apenas yo podía, escapaba de la vecindad y pues me iba con el carbonero y me iba con los cuates, en fin, y todo eso. Bueno, pero pues era un niño de 5 años, ¿no? Cuando ya tenía mis aventuras, ¿no? Desde luego fui conquistando palmo a palmo, paso a paso, pues la vía principal, que es la calle de Moneda, ¿verdad? Por ahí subía, quizás por ahí vi entrar algunas caballerías de la Revolución, ¿no? Y bueno, pues algunos desfiles como el de Lindbergh y algunos otros personajes. Es decir, estaba mezclado lo revolucionario con lo universal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y era cosa de audacia, ¿verdad? Claro que no había tantos coches como hoy, pero había, pues, caballos, había movimiento, ¿verdad? Y recuerdo que una vez pasé delante de la del Museo de Antropología de entonces, ¿verdad?
En la calle
el
de
Museo
Moneda.
Nacional, ahí precisamente donde está hoy el Museo de las Culturas, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde la calle vi la imagen que presidía eso, porque estaba al fondo, ¿no? Era, pues, pues la señora, la madre de todos los mexicanos, ¿no? Y de los aztecas en particular, la Coatlicue. Pues me quedé pasmado con esa cosa tan terrible, ¿verdad? De esa imagen, con una falda de serpientes y de chiches y con unas caras de muerte, de vida, etcétera. Es decir, entonces pues yo me hice mexicano, solamente de ver eso. Y desde luego me le fui acercando, pues prácticamente con mucho respeto y mucho miedo, durante mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que ese baño de estupor y de todo eso, pues, gravitó en mí, por siempre, ¿no? Pero después, que empecé a leer, etcétera, pues fui sabiendo de estas cosas, pero esa imagen siempre está muy presente en mí, ¿verdad? Pues más bien tuve preguntando, ¿no?
Y de los años, o sea, este es como tu primera infancia, ¿no? Los años 20. Si diésemos un brinco así dramático, instalados ya en los años 30, tú estudiaste, tuviste oportunidad, ¿dónde, o sea, en aquel momento perfilabas, tenías alguna idea de que la fotografía iba a ser lo tuyo? ¿Había algún lugar donde se podía aprender eso específicamente? ¿Cuál fue tu destino en esos años?
Nada de eso con esos nombres, ¿no? Es decir, yo siento ahora, con una reflexión a posterior, que ahí recibí mis primeras imágenes, como te hablo, la Coatlicue, ¿no? Es decir, en contrapunto, pues, con un mito occidental que es el cristianismo, ¿verdad? Es decir, la religión implantada por los conquistadores, ¿verdad? Bueno, pues a espadazo limpio, como ya sabes, ¿no? Entonces, pues tenía, pues, como esos dos mundos, ¿verdad? Y yo siempre lo he tenido, creo que ese es el mestizaje, ¿verdad? Uh-huh. Cultural y de todo orden que tenemos los mexicanos, ¿verdad? Y las heridas abiertas también todavía y todo eso, ¿no? Todo ese cuento. Pero ahí las recibía sin palabras, sino con hechos, ¿verdad? Entonces, aquello de que Dios se hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pues también es otra imagen, pero una imagen muy conceptual, religiosa, ¿verdad? Es prácticamente un misterio eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero en lo más práctico era En el Deportivo Venustiano Carranza, además de los deportes y todo eso que había puesto la revolución para el pueblo y los parques, el parque deportivo y la pista de atletismo y las albercas y todas esas cosas, pues había un cine y un teatro, ¿no? Y entonces ahí le llegábamos, pues mi mamá me llevaba, al cine. Y recuerdo que pues había dos o tres películas y en medio, en el intermedio de una y otra película había variedades. Entonces estaban pues Agustín Lara, Toña la Negra, en fin, todo eso, ¿no? Pero por la mañana, amaneciendo el día, yo despertaba y pues quería salir de la casa inmediatamente y pues estaba amarrado a la pata de la cama. Mi jefa me amarraba porque pues yo era el pata de perro, ¿no? Entonces yo chillaba y todo eso y pues ni modo, mi mamá salía a hacer sus compras o alguna cosa, ¿no? Y mientras yo ahí,
¿Te amarraba para que no te escaparas o qué?
para que no me escapara.
Ah,
Pero al
caray.
oír yo los gritos y los cánticos que llenaban la vecindad, los vendedores de chichicuilotitos en fin, las mil cosas, ¿verdad? Y también los gritos de los compañeros y todo eso, de los amigos, pues me iban consolando. Y en la pared veía yo una danza de imágenes que penetraba por los rayos del sol. Esas imágenes pues eran las de los niños que jugaban ahí delante de la puerta o que corrían o que se echaban agua y todo eso. Y pues eran voces muy conocidas para mí. Así es que yo veía la función en la pared de cal, de las sombras chinescas, digamos. Y yo creo que eso y las películas, pues con grandes películas, por ejemplo, una película soviética que se quedó muy, muy clavado en mí fue esta
El
de
acorazado Potemkin.
Einstein. No una
Que viva México.
de la historia de rusa y todo eso, ¿verdad? En la lucha contra los alemanes, pero de aquellos tiempos, ¿no?
Sí. Gran cine.
Un gran cine. Entonces, pues yo empecé a interesarme mucho en eso del cine. Y pues allí en el tianguis diario, que era pues pura basura que se reciclaba, hasta los alimentos los reciclábamos nosotros, todo eso. Eran unos montones de basura y ahí pues vendían las cosas a centavo o alguna cosa así. Recuerdo que compré un pedacito de película. Eso me interesó mucho, lo vi y con lo que veía yo del cine, que había pantalla y proyector y todo eso, pues ya empecé a calcular todo eso y empecé a hacer mi cinito, ¿verdad? Allí en la carbonería y empecé pues con velas, con veladoras y con el pedacito de película, con el lentecito de aumento y todo eso, a intentar reproducir eso que me interesaba tanto. Así es que yo me fui haciendo de las imágenes, pues vivamente, ¿no? En cambio, a la escuela, pues me metí a mi mamá a la primaria y no, pues muy mal resultado. Yo me la pasaba viéndole las piernas a la maestra, ¿no? Y escapándome para irme de pinta con los aviones y todo eso, ¿verdad? Y bueno, esa era mi vida Y yo creo que ese fue el principio de las imágenes para mí.
Y entonces, recapitulando un poco, Héctor.
Sí.
O sea, tu vida en los años postrevolucionarios, a partir de los años 20, fue en un encuentro entre esta gran presencia prehispánica de ahí, de esa ciudad antiquísima, azteca y de tiempos anteriores, junto con la presencia cristiana, lo que tú decías del mestizaje, ¿no? Y por otro lado, esta conciencia, por razones azarosas, que te da un plano general, el montarte en los aviones y ver ubicado que eres vecino de los otros pueblos prehispánicos, Texcoco, Tacubaya, etcétera, y cobrar esta conciencia de cómo las imágenes son elocuentes, ¿no? A través del cine y tal, y entonces se forma este el cine y luego la proyección en la pared de los niños jugando en la vecindad, que se forma como todo este elementos clave para lo que va a ser la obra de Héctor García en un futuro.
Claro, en cuestión de imágenes, en la esquina estaba la pulquería de los monos del señor Valladares. Uh-huh. Entonces, pues ahí estaban una selva, ¿verdad? Pintado, es decir, con grandes murales por dentro y por fuera, como se estilaba en ese momento, ¿verdad? Con aserrín pintado de colores y todo eso. Entonces era un lugar mágico, porque era meterse, aunque me sacaban a patadas, pero yo veía ahí lo mismo a los borrachos que a los changos meciéndose allí en una selva y todo eso. Eso fue para mí fantástico, ¿verdad?
¿Y cuándo es que propiamente, formalmente, entras ya en el territorio, se empieza a perfilar tu trabajo dentro de la producción de imágenes?
No, pasaron muchas cosas. Yo me convertí en un periquillo sarniento, ¿verdad? Es decir, mi vida empezó con la regularidad de ser un niño lumpen, un pata de perro. En fin, pues me fui caminando, conquistando territorio y chambas y formas y todo eso, porque pues tenía que principalmente llevar algo a la casa, ¿no? Entonces ya desde esos años, 5, 6 años, 7, empecé, ¿no? Y pues la estación de San Lázaro, donde está ahora el Palacio Legislativo, uh-huh, pues era una estación del tren del Golfo, ¿verdad? Y pues ahí llegaban los productos
de Veracruz.
Pues sí, del trópico, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues a pepenar lo que quedaba por ahí en los andenes, ¿verdad? Uh-huh. Donde descargaban los bastimentos, las frutas, los granos, en fin, todo lo que traían. Y pues yo me acomedía, pero pues era para poder juntar los granos de maíz o de frijol o las papayas o lo que sea, y eso llevaba a la casa, ¿me entiendes? Entonces ya era necesario, ¿verdad? Y pues yo contribuía con eso, iba a la escuela, pues total, yo saqué una calificación de un enorme cero, ¿me entiendes? Entonces mi mamá dijo, pues, ¿qué pasó? ¿Fuiste todo el año a la escuela? ¿Cómo está esto? Pues no, pues yo estaba ahí muy hipócrita, ¿verdad? No sabía qué decir. Pero entonces mi mamá tomó la iniciativa y dijo, oye, pues pues vamos a solucionar esto, porque esto no puede ser. Te voy a presentar aquí con tu maestro, ya vamos a ver si aprendes o si no aprendes o si qué pasa contigo. Entonces me enseñó una cuerda bien rasposa y la metió en un cubo de agua y lo mojó bien y lo colgó en el tendedero y dijo, aquí está tu maestro, a ver, saca tu silabario. Era el silabario de Galpán, famoso, y entonces en un cuadrado tenía la A, la B, la C, las vocales, ¿verdad? Entonces me dijo mi mamá, esta es la A, B, C, la A, E, I, O, U, eso. Entonces me dijo, a ver, repítelas. Pues ya se me había ido con el espanto de todo lo que me dijo mi mamá, pues ya se me había olvidado. Y dice, a ver, una vez más, mira, A, E, I, O, U. A ver, ¿esta cuál es? No, pues no sabía yo. Entonces dice, tu maestro dice que te mereces un riatazo. Y me dio un riatazo por toda la espalda, pero sabroso. Y así siguió. Bueno, en una semana yo aprendí lo que no había aprendido en un año. Al cero le puso un 1, 10, así fue mi vida. Entonces ya seguí en la vida de la ciudad como periodiquero, todo eso, y bueno, pues las amistades, que esto y que el otro, y así fui a parar a la correccional, fíjate. Era pues un camino
natural,
no anunciado, pues era el camino legítimo, ¿me entiendes? Bueno, pues ahí me encontré y estuve con varias escapatorias en allá en Tlalpan, donde está la correccional, que ahí sigue, pues regresos, ¿me entiendes? Porque, es decir, como perros nos cazaban, ¿me entiendes? Y ya nos llevaban de nuevo para allá. Y ahí que conocí al doctor Gilberto Bolaños Castro, que fue un gran benefactor de los deportes y de los niños y todo esto, ¿me entiendes? Y pues me curaba de las heridas porque, en fin, yo padecía todo eso por mis aventuras y todo eso, ¿no? Siempre andaba mayugado y todo eso. Pero pues me fui calmando ahí, y algunas damas y caballeros benefactores de los Boy Scouts entraron a esa parte de la correccional de los más chicos para intentar establecer su educación y todo eso, y ahí le entré también, y así fui. Pues ya terminé la primaria y bueno, pues me consiguieron una beca y salí a estudiar al Politécnico. Y ya entonces en otro especie de reformatorio ahí, en Tacubaya, pues pernoctaba yo y todo eso, ¿ves? Y pues ya en el Politécnico, pues le entré a la política estudiantil. Eso está como en nuestro destino de los mexicanos, ¿no? Y pues íbamos a las protestas y todo eso, porque pues los politécnicos éramos muy bocabajeados por la universidad. Y veía yo los movimientos de las protestas y todo eso, y siempre terminaban con chorros de agua porque eran los bomberos los que calmaban nuestro ardor a manguerazos, pero después entraban los de la montada y pues nos sonaban con los sables y todo eso. Y yo veía las fotos que salían en el periódico y quería reproducirlas y en un periódico mural.
Héctor, sí. Disculpa que te interrumpa, vamos a hacer un pequeño...
Nos has platicado de una infancia y una primera juventud fascinante en un México ciertamente diverso al que ahora vivimos. ¿Cómo es que tú te acercas propiamente a la fotografía o a la producción de imágenes?
Pues allí en el Politécnico, porque las tareas de esa política estudiantil me llevan a tener una algo que hacer dentro de ello, y eso es un periódico mural para la escuela, que también se reproducía y se enviaba pues a todo el país, ¿verdad? A todo el Politécnico. En lo que a mí tocaba, pues era relatar, hacer crónicas de esas protestas, etcétera, ¿verdad? Y las consecuencias de ello, que como te digo, era que como las autoridades nos metían, pero yo veía que a los fotógrafos trabajar en medio de nosotros y de las autoridades, todo eso, y en los periódicos veía, por ejemplo, en la prensa, que sacan una gran fotografía en la portada, creo que sigue siendo su diseño incluso hasta hoy. Entonces yo lo recortaba y lo pegaba ahí en el periódico mural, pero más tarde pues agarré yo ya la camarita y empecé a tomar fotos. Pues era una cámara rudimentaria, pero ya era una cámara. Ya tenía su cámara oscura, el centro de la imagen, ¿verdad?
De la fotografía.
Donde se forma. Y entonces, pero yo no tenía ningún concepto teórico de la fotografía ni nada. Todo esto eran imágenes que yo iba captando de las circunstancias, pero son una mezcla pues de lo que es lo mexicano actual, ¿me entiendes? Porque yo ahora lo veo a la distancia, y entonces son las películas soviéticas, las películas francesas, en fin, ya es una imagen más universal, ¿verdad? Junto con las circunstancias íntimas del hogar, etcétera, ¿no?
Y pero sí te tocó formalmente estudiar fotografía.
Pero eso fue mucho, 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 muy adelante, es decir, otros 10 o 12 años más adelante.
Ajá.
Lo primero fue eso que hice. Pero entonces, yo, pues, estaba como un estudiante que tenía las facilidades de prevención social, que así se llama la oficina, de la delincuencia y todo eso, y de las cárceles y de las correccionales y todo eso, de la Secretaría de Gobernación. Entonces tenía una beca de 25 pesos mensuales, es decir, que eran muy, muy difíciles para lo que yo tenía que comprar de libros y de útiles y todo eso. Y entonces se dio la oportunidad, eran los años, el principio de la guerra, y de que unos braceros se fueron a los Estados Unidos, y entonces ahí nos enrolamos, yo y otros tres compañeros, y fuimos a contratarnos a Querétaro, y pues uno no dio el ancho, y nos fuimos dos más, otro compañero también de la correccional, pues con el ánimo de traernos una lana para seguir estudiando y todo eso, ¿verdad? Con un poco más de desahogo. Entonces allí llegué y pues me quedé dos años, los dos últimos años de la guerra, desde 43, 44, 45 que regresé. Y ahí me ocurrió algo que Monsiváis dice que se reveló mi vocación por la fotografía. Entonces, lo que yo tenía que hacer era trabajar para mantener las vías férreas en perfecto estado para ese gran movimiento de la guerra, ¿me entiendes? Se llevaban tropas y se llevaban armamentos y tanques y todo eso. Y bueno, pues allá en un pueblecito donde me tocó con unos compañeros tabasqueños en un campamento, trabajar en todo eso, en un río que se llama el Susquehanna, ¿verdad? Eso está pues en el estado de Maryland, muy al norte, ¿ves? Me tocó de casualidad, iban con, en el tren en el que nos enviaron, iban tirando a la gente por ahí. Y ahí me tocó, y bueno, se llamaba Perryville, se llama Perryville, eso. Está entre Washington y la ciudad de Filadelfia. Y bueno, pues ese fue mi entorno, ¿me entiendes? Uh-huh. En ese río, pues en el esfuerzo de guerra, pues se construían ahí naves de guerra y submarinos y todo eso. Entonces fue una experiencia fantástica, pero lo que yo tenía que hacer era elevar los rieles, meter y sacar los durmientes y empujar la grava y todo eso para quedara fuerte, y en fin, y clavar con los marros esos todos esos rieles, un trabajo muy duro, 10 horas diarias. Entonces pues ahí el verano y el invierno son extremos. En un invierno muy fuerte, un domingo, pues prácticamente en la madrugada, nos despertaron y pidieron voluntarios para ir a hacer un trabajo que consistía en meter calentones o unas bombas ahí con petróleo y todo eso, que se prendían y todo eso, para calentar los alrededores de unos cambios eléctricos que no estaban, que estaban fallando, ¿me entiendes? Uh-huh. Y bueno, nos fuimos entre la ventisca, en el armón, pues todas las gentes que voluntarias, aunque a mí me empujaron, ¿me entiendes? Y entonces yo creo que los de adelante fuimos empujados por los de atrás, pues había sido muy copiosa la parranda del sábado, ¿me entiendes? Entonces estábamos medio adormilados ahí, ¿verdad? Y llegamos y empezamos a hacer la talacha esa, que primero consistía en palear la nieve, que pues tenía, estaba alta, 70, 80 centímetros de nieve, ¿me entiendes? Abajo estaban las vías y esos cambios y todo eso. Y después armarles, pues todo esto, había un negro que era nuestro foreman, la gente que nos controlaba y todo eso, ¿no? Y pues le estuvimos ahí haciendo la chamba, ¿no? Y nosotros tomábamos la precaución de poner sobre las vías unos cohetones que nos anunciaban cuándo venía el tren, ¿me entiendes? Entonces las colocábamos a la distancia adecuada y todo eso para escuchar y calcular la velocidad a la que venía el tren y todo eso, para sacar nuestras herramientas y que quedara la vía libre, ¿no? Entonces, cuando lo sentimos ya estaba encima, y estábamos en una especie de farallón, ¿me entiendes? Entonces nos agarramos con los dientes y las uñas para que pasara el tren, pero pues nos envolvió en una ventisca terrible, ¿no? Y bueno, era un tren muy, muy largo, ¿me entiendes? Entonces, pues, nos dábamos cuenta porque de regreso regresaban los trenes con prisioneros alemanes, gente que hablaban otro idioma y todo eso. Pues fue una aventura sensacional, ¿me entiendes? Y bueno, en esa ocasión, lo primero que hicimos fue contarnos los unos a los otros, es decir, gritábamos nuestro nombre, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿verdad? Y pues faltaba uno, y entonces vi sobre el blanco de la nieve como si hubiese brotado unos claveles, un campo de claveles, ¿me entiendes? Rojo. Y saqué mi camarita que llevaba en mi lonchera, ¿verdad? Y empecé a tomar las fotos, y de regreso pues la llevé a la farmacia para que la revelaran y todo eso, y pues todo salió blanco. Entonces, para mí fue una decepción muy grande, ¿verdad? Y empecé a inquirir a qué se debía eso, ¿verdad? Y no me consolaba ninguna explicación, ¿verdad? Es decir, pues yo no sabía nada de la fotografía, pero insistí, y como nosotros teníamos un pase para viajar a través del sistema, pues agarrábamos el tren y nos íbamos a Nueva York o a Washington, y en fin, entre esas horas que nos quedaban, ¿me entiendes? Eran un trabajo de 10 horas diarias. Y bueno, pues el sábado nada más trabajábamos 5 horas, ¿me entiendes? Y agarrábamos el tren y nos íbamos. Eso es rapidísimo, ¿ves? Y llegábamos pues a Filadelfia, a Nueva York, a Washington. Y entonces ahí vi que había una cosa, intuí porque estaba echando flashazos y cámara y todo eso. Y era una escuela comercial. Y ahí entré y pues había alguien que hablaba español. Una cosa milagrosa, porque entonces nadie hablaba español. Entonces este ser fantástico me dijo, sí, yo aquí, era un barrendero de ahí, todo eso. Entonces yo te ayudo y todo eso. Y tomaba las clases en la tarde del sábado, ¿ves? Mm. Bueno, pues...
O sea, te metiste a estudiar foto ahí.
Ahí.
¿Por qué no habían salido los claveles?
¿Por qué no habían salido las fotos?
Y así fue como te iniciaste en la fotografía.
Y más o menos me lo explicaron. Y así fue como empecé con los rudimentos de la fotografía, ¿verdad?
Y entonces, el 45 regresas...
Eran los tiempos de Wiggy allá.
Claro, el gran fotógrafo.
El gran fotógrafo, reportero, fantástico. ¿Me entiendes?
Neoyorquino.
Neoyorquino, sí, y fantástico. Él era como un cowboy, tenía las botas puestas,
dormía en el coche
y
tenía laboratorio en el coche.
En el coche.
Con el radio conectado al de la policía.
Y entonces les ganaba, era un freelance, y entonces les ganaba siempre el reportaje y la fotografía a todos los demás fotógrafos. Lo odiaban por eso. Pero como él era muy simpático y llevaba muchas botellas de whisky, su máquina en su coche y todo eso, pues él se las agenciaba muy bien, ¿no?
Y fue en esos años que tú regresas a México.
Y entonces ya más o menos para esa temporada ya regreso porque terminó la guerra.
Claro.
Prácticamente nos expatriaron, ¿me entiendes? Uh-huh. Y bueno, pues llegué por aquí. ¿Y con quién iba a pedirle que me orientara? Pues con el doctor Bolaños Cacho, ¿me entiendes? Uh-huh. Y me mandó con una tarjeta con Edmundo Valadez y a la revista Celuloide. Uh-huh. Y ahí en Celuloide pues me encontré con compañeros que, bueno, pues yo iba para cargar los bultos y para llevarle los refrescos y los cigarros y todo eso a la redacción y en fin, para mantener eso en el orden en que me ordenaban. Pero bien recuerdo a José Revueltas y pues al poeta de la ciudad, ¿no? A Efraín Huerta. Mm. Y pues todos de ese corte, ¿no? Uh-huh. Entonces pues yo caí en un lugar en el cual pues me pude cultivar, ¿no? Y ellos mismos me mandaron a la Academia de Artes Cinematográficos, que por esos días entrenaban gente para formar staffs, para producir películas, porque fue la gran oportunidad del cine mexicano y todo eso, porque cubrió el espacio de la producción en español de Hollywood y todo eso. Y entonces se vinieron de Hollywood a la chamba pues el Indio Fernández y todos los refugiados. No, pues,
¿quiénes fueron tus maestros ahí?
Ahí fue Gabriel Figueroa y Álvarez Bravo. Entonces,
los dos grandes de la fotografía mexicana.
Los dos grandes. Entonces, lo que yo estudié fue cinematografía, fotografía para el cine. Pero pues Álvarez Bravo pues es un artista, no dejó de darnos todo su saber y toda su
bueno, todo su conocimiento sobre la fotografía, y a mí, pues, las relaciones y todo eso, fue ahí, pues, donde ya me hice camarada, pues, de Nacho López, que era mi compañero de banca, y así muchos otros jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya le entré a esto, pero...
cuando... O sea, después del estudio en la Academia Yo de Ciencias y Arte...
empecé a trabajar en la misma revista.
Siempre...
Entonces me dijo Valadez, bueno, ¿usted qué cosa quiere hacer? Pues yo fotografía. Entonces, pues me puso con el fotógrafo que estaba por ahí de la revista para ayudarle en el laboratorio. Y entonces, con lo que yo estudiaba en la Academia y esto y todo eso, ya fue intentando la cámara, pues, de los propios estudios, porque teníamos que ir allá a ver cómo se hacían las películas. Y de paso, pues, ya empecé a tomar fotos y se publicaban en la revista. Y, en fin, ya la cosa empezó a tomar forma concretamente en relación con el oficio del reportero gráfico.
Entonces, o sea, que tú te tocó también hacer fotos fijas para películas.
No, ya no entré yo a lo del cine.
A lo del cine lo te alejaste.
Porque no me interesaba. Yo desde un principio decidí que lo mío era la realidad, era la calle. Yo venía de la calle y en la calle me he conservado toda mi vida. Entonces he sido fiel a la calle.
O sea,
es decir,
que
a la realidad.
Es decir, tú en ese momento conoces a Nacho López, Álvarez Bravo, que para entonces ya era una figura muy reconocida, ya el Museo de Arte Moderno de Nueva York le había comprado obra, no se diga de don Gabriel Figueroa, estás incorporado a una revista, y entonces surge, porque eso coincide con, en términos internacionales, con el gran auge del reportaje, ¿no? O sea, surgen las grandes revistas ilustradas, es el periodo de la posguerra en donde sale Life y Look y toda esta idea de que la realidad se puede dar cuenta de la realidad con un conjunto pequeño de imágenes y un texto, y se da lo que los gringos dicen the story, ¿no? La historia, el reportaje. Tú, junto con Nacho López, sin duda alguna son los dos autores de mayor peso de ese periodo. ¿A ti quién te enseñó? ¿Cuáles fueron los elementos claves que te permitieron? Por supuesto, todo lo que nos has dicho en términos de tu experiencia y cómo la calle y los viajes y el andar pata de perro te forma como un individuo con una visión política, ya estuviste en el Politécnico, con una visión de compromiso social y también ya con elementos técnicos para poder desarrollar el lenguaje. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cómo es que ustedes hacen esos grandes reportajes que hicieron?
Bueno, pues en principio hay otros expatriados que regresan, digamos, de una los mandaron porque ya no los aguantaban, ¿no? Eran Regino y Pajés y José Pajés Yergo, que son primos, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces pues se van a Texas primero y después a California a trabajar y se quedan allá un poco de tiempo y regresan con ideas y todo eso, ya que se calmó un poco la cosa y entonces Cárdenas es el presidente y todo eso. Entonces empiezan a hacer las revistas, el Hoy Famoso, el Mañana, el Siempre, el Impacto. Y ahí yo me integré junto con Valadez, que siempre me llevaba pues a todas las cosas donde del periodismo porque, en los que él trabajaba.
Por ejemplo, yo me acuerdo mucho el reportaje excepcional del movimiento ferrocarrilero.
Sí,
¿no?
Sí, él es en el 58.
Fíjate,
ya
el gran reportaje incluía toda la represión del movimiento de los maestros, ¿no? En donde a la hora que tú contabas los problemas aquellos que de los claveles rojos que vistes en el medio de la blanca nieve, yo me acordé de esas manchas de sangre de la represión de los maestros en los años 50, ¿no? O sea, y ahí ya se ve una vocación, porque tú crees que, sin duda alguna, Pajés Yergo, como el gran editor, fue clave, ¿no? Pero ¿qué otros autores? ¿Álvarez Bravo tuvo alguna función en ese sentido? ¿Y cómo narrar, cómo decir las cosas en imagen?
Definitivamente. Es decir, Álvarez Bravo, pues es el maestro, ¿verdad? Entonces, Álvarez Bravo me da todo su bagaje, sus relaciones. Entonces, ahí están Weston, ahí está Tina Modotti, ahí está Guerrero Galván, ahí está toda Julio Antonio Mella y todo eso detrás, ¿me entiendes? Es decir, ahí está la izquierda, ahí está el arte, ahí están los muralistas. A todo eso le entré yo, ¿me entiendes? Es decir, yo fui amigo, pues íntimo de David, ¿verdad? 25 años.
De David Alfaro Siqueiros.
Sí, y Diego y Frida me aceptaban en su casa y tomaba yo fotos. Y en fin, estaba como ahí, como en familia, ¿me entiendes?
¿Dirías tú entonces que el movimiento cultural, intelectual, artístico todo de la Ciudad de México fue clave en tu formación?
Y universal, porque está...
Venía Einstein y venía Trotsky. Venía...
Y Trotsky, en fin, todas esas cosas y la hechura de los murales, ¿verdad? Que yo estaba siempre... procurando estar allí en donde estaban pintando. Y bueno, pues los oía platicar y yo me alimentaba de todo eso. Pero en el momento en que a mí me descubre Antonio Rodríguez, el crítico de arte y el polemista con Siqueiros y todo esto, y compañero mío en las revistas, porque él es periodista y todo lo hace ahí, aunque escribe libros, pero lo más importante es en las revistas y en los periódicos. Y me dice que yo soy un artista, y yo me rebelo contra eso. Es decir, yo no acepto, respeto tanto a los artistas y el arte y todo eso, y todo lo que me está dando, que yo figurarme como un artista me parece una irreverencia, un oportunismo y todo eso. Y yo discuto con él muy largamente, sin embargo él tiene la paciencia de explicarme en qué consisten y escribe sobre mí y todo eso, y empieza, ¿no? Entonces él hace una gran exposición en el Palacio de Bellas Artes de la fotografía periodística como una forma de expresión del arte. Entonces Diego ve mis fotografías y escribe una carta,
la famosa carta,
muy importante para la fotografía,
generosa,
en la cual dice que la parte que la fotografía evidentemente un medio de creatividad, que lo que necesita para hacer arte es ser manejada por un artista y punto, y nada más. Pero ese artista no era yo, era Álvarez Bravo, y así lo consideré siempre, ¿me entiendes? Y pero pues fui aprendiendo a ser un poquito más tolerante, ¿ves? Porque, bueno, pues era yo un gallo, ¿no? Es decir, mi meta la logré. Yo lo que quería era estar en la revista Life, y fui el fotógrafo de staff de la revista Life porque había una edición en español, y Tammy Life tenían una oficina para cubrir un territorio que era la República Mexicana, parte de Estados Unidos, la parte que habla español y todo eso, y el Caribe y Centroamérica. Así es que fíjate qué territorio me tocó, ¿no?
Fantástico.
Entonces
de alguna manera, toda esta trayectoria te lleva a ti a llegar a los puntos más altos, a los puestos de difusión más amplios en términos de la fotografía documental.
Claro.
Tu compromiso con la calle de donde venías y de dar cuenta de lo que sucedía, a diferencia del cine que construía una ficción, a ti te interesaba documentar lo que sucedía, lo habías logrado y tenías ese foro, y paralelamente con esto venía construyéndose esta visión de que tú no solamente eras un operador de cámara, sino había un autor, había alguien atrás.
Todavía
era...
no.
Todavía.
No lo concebía yo.
Tú no lo concebías, pero ya tus amigos lo querían sugerir y el tiempo probó que efectivamente tenían razón y tú te fuiste acercando de distintas maneras, por un lado a gentes, ya estoy hablando de los años final de los 60 y 70, con artistas, estoy pensando en Alberto Gironella, tu gran cuate, pero también con intelectuales de otro corte, como don Fernando Benítez, para hacer reportajes de gran profundidad y de largo alcance en términos del tiempo, lo que hicieron con los indios. Yo en particular tengo muy presente en mente las fotografías de coras y de tepehuanos, que son, de nuevo, pioneras en ese sentido. No es de que no se hayan fotografiado los indios, sino la manera en cómo lo estabas haciendo, ¿no? La manera que tú venías ya con el oficio del reportaje, de esta visión de haber sido publicado por las grandes revistas, ¿no? Entonces...
Vamos a hacer cambio. Va muy bien, ¿eh?
La plática ha sido interesantísima, hemos revisado prácticamente buena parte de tu vida y nos encontramos que ya habías realizado los grandes reportajes con Benítez, tienes esta relación con los artistas plásticos, estás en la madurez, en la amplia capacidad de todos tus desarrollos visuales y discursivos y conceptuales, ¿no? Y te toca también un periodo en donde la fotografía tiene un gran reconocimiento. Se forma el Consejo Mexicano de Fotografía y eso coincide con el gran reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Es a partir de los años 60 y 70 que la fotografía es un común denominador en todas las expresiones de arte. Ahí aparecen ya no las fotos famosas, sino los grandes autores fotográficos y con un gran prestigio y se consolidan socialmente, ¿no? Entonces yo quisiera oír tu opinión de tú cómo, en tu propia carrera, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué te sucede? O sea, ¿qué exposiciones nuevas te surgen? ¿Cómo es que logra llegar tu obra de las revistas a pasar a libros, ¿no? O sea, ¿tú cómo viste esto? Estamos hablando de los años 70 propiamente, ¿no?
Pues mira, yo creo que en este camino, en este... el riachuelo se hizo río. Entonces, es una forma natural como yo me voy haciendo mi concepción sobre la fotografía, llegar a la conclusión de que estoy manejando un medio muy poderoso, y entonces empiezo a pensar que la fotografía es, pues... no un elemento global, sino un elemento universal, que es el más universal y el más humano y el más democrático para conformar el mundo que vivimos, el mundo en el que estamos. Entonces, la fotografía hace así como me va haciendo a mí a lo largo de toda esta de toda esta jornada de 56 años desde los principios allá del Politécnico de que te hablo, se va
56 años de trabajo profesional.
De trabajo profesional, ya a partir de eso datados en ese pues que la fotografía es, como te digo, un medio con el que se pueden decir las cosas, y entonces ese cómo decir las cosas no está en unos conceptos filosóficos, sino en el enfrentamiento de la vida misma y la captación de la vida misma. Entonces, indudablemente, yo tengo un estilo, es decir, hice un estilo porque tenía una necesidad de decir unas cosas, es decir, quizás mi propia vida y la vida de las circunstancias en las que me hice.
Porque tu trabajo en ese periodo tiene como dos grandes vetas. Por un lado, esta escuela, ya hiciste los grandes reportajes sobre la ciudad, tienes esta obra grande, valiosa, históricamente importante, en donde cubres los eventos de la ciudad. Y luego ya en ese periodo haces varios reportajes profundos, siempre con esta escuela de la fotografía directa, documental, de reportar qué es lo que ves, con don Fernando Benítez de los Indios. Pero paralelamente con esto, y esa es la tradición de la Escuela Mexicana de Fotografía, pero paralelamente con esto tienes estas incursiones con los artistas plásticos, y es premonitorio de lo que hoy vivimos, ¿no? De cómo la fotografía se abrió a todo un lado, y ahora resulta que el gran reportero duro, pata de perro que anda en la calle y con una visión política, también es artista y está haciendo cosas para los museos, y tu obra tiene esas características desde los años 70, cuando sí, la gente nunca, no lo hacía.
Yo nunca tengo la preocupación de expresarme específicamente estética o plásticamente. Yo amo tanto las lecciones magistrales de Álvarez Bravo, su obra y su relación con los muralistas y con el mundo del arte, que para mí es muy alto, es el cielo, ¿me entiendes? Sin embargo, pues me doy mis vueltas por el cielo y vuelvo al infierno, que es la realidad y todo esto, ¿verdad? Entonces me estoy dorando en ese fuego permanente por todos los costados, ¿me entiendes?